Muy buenas, seguidores del deporte norteamericano. Bienvenidos a otro podcast de Territorio Norteamericano. Yo soy Miguel Hijosa y en este programa vamos a hablar, pues, como otra semana más, lo que es los playoffs de la NBA y de la NHL. Los cuales de la NBA, pues realmente las eliminatorias van muy parejas ambas. Es verdad que los Suns están a un partido de pasar a esas finales de conferencia, pero los Clippers han sabido ganar ese quinto partido. Y por otro lado tenemos esos Bad Hawks, que habrá que hablar de esa lesión de Antetokounmpo. Pero antes vamos a estar hablando de la NHL, la cual ya tiene esa final de la Stanley Cup entre los Tampa Bay Lightning y los Montreal Canadiens. Así que con todo esto, ¡empezamos! Ha habido con la NHL una sorpresa que nadie nos esperábamos, que son estos Montreal Canadiens, que al final han llegado a esas finales de esta liga. Con Toronto, bueno, pues decíamos, bueno, Toronto con ese 3-1 que tenía a favor, va a ser fácil de que termine la serie y ya clasifiquen. Ya hablábamos del siguiente enfrentamiento que iba ante los Winnipeg Jets, y de repente Montreal va y remonta la eliminatoria y gana esa eliminatoria. Y llega a ser plantas a esa semifinal de conferencia ante unos Jets que tienen más experiencia, tienen jugadores más expertos, que se han cargado a los Edmonton Oilers por un 4-0. Hicimos también, bueno, pues va a ser bastante, aunque va a ser bastante igualado, pero los Jets se lo van a llevar. Pues nada, se lo llevan los Montreal Canadiens con un 4-0 rotundo. Y llegan los Vegas Golden Knights, equipo el cual, pues durante sus últimas temporadas, bueno, desde su llegada a la NHL, ha sido un equipo muy sólido, que es verdad que las últimas temporadas ha quedado a ese punto final, bueno, a tocar esa Stanley Cup, llegar otra vez a esas finales, y no lo han podido conseguir en los últimos encuentros. Y hay que decir que esta vez tampoco ha sido el caso, porque Montreal se ha llevado el encuentro, la eliminatoria. También una eliminatoria muy curiosa, porque al final es un 4-2 en el sexto partido, que empieza ganando Vegas esa eliminatoria. Montreal pone el 2-1, Vegas pone el 2-2, y a los últimos dos partidos se lo llevan Montreal, que tampoco necesita meter tantos goles, no tiene que meter 5, 6, 7 goles. Han sido partidos de, bueno, 2, 3, 4 como mucho, y Vegas tampoco ha sabido reaccionar en los momentos claves, como han podido ser ese quinto partido en donde Montreal gana por un 4-1. Si es verdad que los Canadiens meten ese gol ganador en la prórroga, que les hacen llegar hasta esta liga. Su historia es muy curiosa, y creo que si ganan incluso va a ser más recordada, porque ya llegar a unas finales creo que es algo recordado, sobre todo para un equipo que es el peor clasificado en estos playoffs por récord de temporada regular, y que han sabido salvar todo y llegar a unas finales muy curiosas. Es verdad que durante el proceso de paso a paso ha encontrado equipos que han tenido la moral baja en los aspectos de los playoffs. Llegan unos Toronto Maple Leafs, que es su oportunidad, pero que las últimas temporadas no han caído en primera ronda o no han llegado a primera ronda, como fue el año pasado, y que es verdad que si vas a empezar a remontar, la sensación de Toronto es volver a las cosas del pasado de los Jets, porque llevan un par de temporadas malas, de que no terminan de hacer algo bien en playoff, y en temporada regular se clasifican, pero están en tierra de nadie y con algunos traspasos. Y es verdad que de todos estos equipos, el más sólido es Vegas, porque al final sí que ha pasado primeras rondas los últimos años, llegando a unas finales de conferencia varios años también, incluso las Stanley Cup en el primer año de creación. Y también con dudas en la portería de, pues, Fleury y Lehner, qué va a pasar. Es un equipo que, como decimos, una piña, pero que no tiene un único jugador que les lidere en el lado anotador, pero que tampoco necesita, porque después hemos visto en los playoffs que equipos que tenían esos líderes, como son los Toronto Maple Leafs o los Edmonton Oilers, no han sabido sacar a esos jugadores. Y por eso, bueno, o sea, ha tenido suerte de Montreal un poco de en algunos sentidos, de equipos que moralmente no están del todo bien en los playoffs y que han sido un equipo que ha luchado hasta el minuto final y sobre todo que es que al final ellos no tienen que perder nada. Tienen que ganar todo y no tienen que perder nada porque ya pasar de primera ronda o incluso ganarle un par o tres partidos a Toronto es algo muy positivo para el futuro, pero es que han ido poco a poco. Los otros tenían mucho que perder si perdían ante los Canadiens, porque al final los Canadiens es el equipo débil en estos playoffs y ellos, por su parte, no han tenido nada que perder. Y poco a poco han ido tirando el carro con buen Carey Price en la portería y después el equipo como bloque conjunto. Yo me alegro por Montreal, al final es un equipo que ha hecho una buena estructuración de jugadores y es lo que les ha hecho estar donde están. Hay que siempre pensar en positivo, que las reconstrucciones poco a poco suelen ser efectivas y en este caso pues lo está haciendo ante unos Canadiens que, bueno, pues poco a poco en los últimos años se estaban dando unas buenas sensaciones, pero que no se esperaba mucho de ellos. Al final, en temporada regular, pues no ha habido un jugador que les haya hecho 70 puntos, 80 puntos, como ha sido en el caso de otros jugadores. Hasta tenían Toffoli, a Petri, a Suzuki, a Tatar, Anderson, a Gallagher, que hacían entre 40 puntos, 20 puntos y se quedaban ahí, no llegaban a mucho más. Pero es verdad que poco a poco han ido avanzando en estos playoffs y creo que es la parte más importante. Los jugadores importantes de los playoffs para los Montreal Canadiens tienen varios nombres, nombres algunos muy jóvenes. Tenemos a Tyler Toffoli, que justamente ya lo hemos nombrado, ha sido el máximo goleador de este equipo. Y después ha llegado Nick Suzuki, que es un jugador también muy joven y sobre todo un jugador que habla mucho de él en la etapa pre-draft de el año pasado, no, el anterior, si no mal recuerdo, en el draft de Jack Hughes, que era Cole Caulfield, que es un jugador, un goleador que a mí me encanta y que ha sido una parte muy importante en estos playoffs de cara a este equipo, porque al final no había jugado temporada regular, había jugado tan solo 10 partidos en temporada regular con los Canadiens, hasta la Universidad de Michigan, si no mal recuerdo, y cuando terminaba pues, la universidad, pasaba. Bueno, la temporada de la universidad se ha pasado a Montreal, que es su equipo realmente. Y en esos 10 partidos metió 5 goles. Bueno, 5 goles. 4 goles y una asistencia. Y en estos playoffs, en los 16 partidos que ha jugado, ha hecho 4 goles y 5 asistencias. Un total de 9, que son datos muy buenos realmente. Y después un Carey Price que al final 92% de paradas, 2,18 por encuentro, que al final está siendo un arma muy importante. También con Niami, Armia, Perry, delanteros que a lo mejor, sobre todo con Niami, que había tenido una temporada regular un poco sin mucha, con solo 20 puntos, pues están mostrando que es un gran jugador. Y habrá que ver de cara a estas finales, las cuales, bueno, pues ya tenemos el otro lado, el equipo está clasificado, que son los Tampa Bay Lightning, que ya se jugó el primer partido, donde los Lightning fueron muy superiores metiendo un 5-1. Y hay que decir que este equipo, bueno, pues con la baja de Kucherov al principio de temporada, pues han estado intentando tirar el carro. No es verdad que le hayan hecho su mejor temporada regular, apenas lo han hecho, pero después no han llegado a estos playoffs. Y justamente este Kucherov, que venía de esa lesión y incluso se decía al principio que a lo mejor no podía llegar a los playoffs y al final ha llegado, pues ha hecho 30 puntos en 19 partidos, 7 goles y 23 asistencias. Después Brandon Point, que es el máximo goleador del equipo, con 14 goles. Y pues sigue Steve Stamkos y además ese trío que siempre hemos dicho que es un trío muy importante, la acompaña a jugadores como Alex Killor, el defensa Vito Hedman, Cirelli, Palat, diferentes jugadores que además de los jugadores estrellas pues están siendo ellos los importantes. Hay que decir que Hedman es verdad que está jugando mucho tiempo de los encuentros, al final está jugando 24 minutos por partido, que normalmente por los jugadores en torno a 20, un poquito menos, son sus datos. Es verdad que es un gran defensa y necesitan mucho, y los defensas normalmente juegan muchos partidos, mucho tiempo, pero bueno. Y después tienen la portería a alguien que ha jugado todos los partidos, no ha necesitado porque está bien y está haciendo unos playoffs espectaculares, que es Andrei Vasilevskiy. El joven jugador de Tampa, pues ya lleva mostrando ese nivel muchas temporadas y está aún más en estos playoffs, donde ha hecho un 93% de paradas y 1,94 goles en contra por encuentro. Por tanto, estos son datos muy positivos. Tampa, que es la opción favorita realmente, porque al final solo es que ganan la Stanley Cup, han empezado muy fuerte estos playoffs, bueno, esta final de Stanley Cup, donde han ganado por un 4-1 en ese primer partido, pero Montreal es capaz de remontar todo esto. Sí, es verdad que para mí es el favorito, es en Tampa, pero en Montreal, con lo que ha demostrado en estos playoffs, no puede decir que ya está terminado todo. Realmente es un partido, partidos buenos los tienen todos los equipos, y partidos malos también los tienen todos los equipos. Eso está claro. Y Tampa tampoco se ha paseado por los playoffs. Y es verdad que tenían partidos de 8-0 entre los Islanders en la anterior ronda, pero sufrió ante los Islanders, los cuales al final se llevan ese séptimo partido con 1-0, tan solo con 1-0. Por tanto, Tampa tampoco va tan sobra que en estos playoffs, porque al final llevan un séptimo partido. Y es muestra de que pues hay que tampoco bastante sobrar. Es verdad que las eliminatorias ante Nashville y Carolina, sobre todo, han sido bastante fáciles, pero los Islanders están a punto de pasar a estos playoffs, a estas finales. Que a mí me hubiera gustado, y creo que a mucha gente hubiera gustado, que los Islanders hubieran llegado a estas finales, simplemente porque al final es un equipo que a mí me gusta. Es curioso si se lidera por esa defensa, pero bueno, llega Tampa. Y habrá que ver un poco cómo va todo ello. Yo creo que Tampa es muy favorito, como hemos dicho, por todo el equipo, porque al final no es como los Hollow Islanders, que se fundamenta por su defensa, aunque el ataque haya ido bien, sino que son, que al final es que el Tampa es el ataque con Stamkos, Brandon Point, Kucherov y todas las armas ofensivas que hemos dicho, después la defensa con Victor Hedman y diferentes jugadores defensivos, y después tiene un portero de categoría de los top 3 de mejores porteros de la liga cada año, y al final es complicado rebatir esto. Es verdad que si Kucherov hubiera estado lesionado, pues hubiera sido más fácil el hecho de que a lo mejor Montreal hubiera tenido más facilidad, pero claro, si se pone en serio Kucherov y todo va bien y no hay mucho problema, pues al final se van a llevar los partidos. Pero bueno, con esto dejo la NHL y ahora vamos a pasar un poco de la NBA, que espero que, no sé si la semana siguiente va a terminar la NHL, pero la siguiente sí, haremos un final con la NHL y la NBA, y ya van haciendo ya desde hace mucho tiempo. Con todo esto pasamos a la NBA. Y pasamos a la NBA, la cual pues tiene esas finales de conferencia que ya comentamos la semana pasada, la cual pues hay cosas muy curiosas, y justamente hoy, hubiera grabado este podcast solamente el lunes o ayer, ¿no? Porque tenía un curro realmente y no hubiera tenido tiempo, pero la idea era el lunes, y mejor grabarlo hoy por muchas cosas. Primero, porque se ha lesionado a Giannis Antetokounmpo. El jugador de los Milwaukee Bucks, pues ayer tuvo una lesión durante el partido ante los Atlanta Hawks, y de momento no se sabe qué puede ser. La sensación es que no va a poder seguir estos playoffs, lo cual sería algo muy negativo para los Bucks, porque al final el equipo, bueno, al final Milwaukee se fundamenta en Giannis y después otros jugadores, pero es su pieza principal. Sí que pondría el carro, y lo estamos viendo con los Clippers, los cuales van 3-2 en contra, pero bueno, han ganado partidos sin Kawhi, y habrá que ver si son capaces de ganar toda la eliminatoria. Lo que veo ahora es complicado. Pero bueno, os comentaba lo de Giannis, la cual también no implica solo perdernos a Giannis en lo que es, pues, es unas posibles finales, lo cual estaba pintando mucho que los Bucks era su oportunidad de llegar, sino también el hecho de que, aunque están en preolímpico, Grecia realmente, pues sería perdernos a lo mejor a Giannis en los Juegos Olímpicos, que es verdad que con Grecia, pues si esas normas FIBA no le ayudan, pero hombre, siempre hay que tener los mejores jugadores. Una NBA la cual ha tenido muchas lesiones en estos playoffs. Hay cosas muy curiosas porque han sacado listas, voy a sacar si me encuentro una lista de los jugadores, me acabo de encontrar que se han lesionado en estos playoffs. ¿Y por qué puede implicar la lesión de tantas estrellas? Voy a nombrar las estrellas y ahora digo por qué. James Harden, Kyrie Irving, Anthony Davis, Kawhi Leonard, Joel Embiid, Chris Paul, Donovan Mitchell, Mike Conley, Jaylen Brown, Jamal Murray y Trae Young. Bueno, estos nombres, aunque... bueno, la razón de todo esto, perdón. Pues Chris Paul... claro, no sé si él tuvo el COVID, pero no sé si ha tenido una lesión en estos playoffs, pero bueno. ¿A qué razón viene todo esto? Bueno, pues un calendario que se ha unificado mucho, es verdad que se han jugado menos partidos, pero los descansos habituales que había y que implementó para la temporada 2019-2020 la NBA debido al COVID, debido también a la posible llegada de jugadores a lo que son los Juegos Olímpicos, ha implicado que la NBA haya sufrido bastantes lesiones. He escuchado mucha gente diciendo que se debería reducir los partidos, pero eso es algo que estoy en contra realmente. A lo mejor podré recibir alguna crítica por aquí, pero bueno, mi opinión es que ¿por qué reducir los partidos ahora si llevan siendo así los últimos 40 años en la NBA? A lo mejor 30. No sé si Jordan jugaba 82 partidos. Sí, Jordan jugaba 82 partidos. Por los últimos 40 años. ¿Por qué reducirlos ahora? ¿No había lo mismo que antes? ¿O los jugadores también evolucionan? Es verdad, tienen otros cuerpos. Se preparan mejor físicamente, realmente. Con mejor preparación que ahora. Es verdad que yo creo que todo esto se debe a las lesiones debido a... pues a reducir tanto el calendario en tan poco tiempo. El no dar descanso y todo ello. Pero es que las lesiones siempre ha habido. Es algo que en la NBA siempre ha habido. Sí, es verdad que ahora está habiendo un poco más. Pero no es el hecho de reducir, es el hecho de decirle a... pues hombre, a lo mejor en vez de jugar tantos partidos que hemos jugado en esta temporada regular, pues redúceme 10 partidos. Y empezamos un poquito antes los playoffs. Que al final son 40 y han sido unos... 72 partidos, si no mal recuerdo, en esa temporada. Pues rebajame 62 esta temporada con el tema COVID y todo ello, y es así. Pero claro, tienes que reducir, tienes que juntar todo, empieza en diciembre la NBA, que es verdad que es un mes después de lo que es normalmente habitual, aunque últimamente estaba empezando la NBA en torno a principios de noviembre realmente. Pues bueno, no sé, yo creo que es la sensación de que es más por el hecho del calendario que el por el hecho de que juegan muchos partidos, es decir, se han jugado muchos partidos en poco tiempo, pero no me vayas a reducir 82 partidos a 62, porque es que no tiene sentido. Primero, porque las televisiones pierden dinero, es que es así, las televisiones pierden dinero, ellos perderán dinero, porque si hay las televisiones hay... pierden dinero, ellos no van a ganar 40 millones a razón a temporada, a lo mejor Stephen Curry cobra 30 o 33, que es verdad que ahí cuando era rico da un poco igual, pero la gente joven, a lo mejor en vez de ganar 5 millones te ganas 3, y a lo mejor es tu única oportunidad, o gente de contratos de 1 millón, 2 millones, en vez de ganar 1 millón pues cobrar 750.000, que es dinero, pero bueno, los impuestos hay que quitarlos y diferentes cosas y te quedan menos. Y a lo mejor es tu oportunidad de ganar algo de dinero, porque a lo mejor la NBA pues sí vales, pero por las rotaciones y por todo ello pues no te da tiempo porque es un chaval de segunda ronda. Por tanto, yo creo que el reducir partidos no. También es espectáculo, la gente, es verdad que en temporada regular cada vez yo veo una sensación, es que cuando tú te aficionas a la NBA ves muchos partidos de temporada regular y cuando avanza el tiempo... si te dedicas a ello, a hablar de la NBA, pues sí los ves, pero hay mucha gente que no ve temporada regular y ve playoff, porque es así, porque ya se sabe de lo que es la temporada regular y cada vez es más evidente todo ello. Es verdad que es un factor de campo, pero bueno, con lo que hemos visto en Orlando, tampoco es tan importante el factor de campo, y sobre todo esta temporada, que es verdad que ya están entrando, ya hay aficionados en las canchas, pero no es que esté lleno completamente. Y bueno, con la lesión hace que el enfrentamiento entre los Hawks y los Bucks sea más ajustado, incluso porque al final Trey Young también era baja para este partido, y hacía que la estrella de un equipo y la otra estrella del otro sí estaban, pero ni Trey Young va a estar, bueno, Trey Young no sabemos si estará el siguiente partido, pero Giannis está en una pinta que no va a estar, por lo menos hasta el siguiente no, y ya se verán en los siguientes. Si vuelve, pues los Bucks son favoritos para ganar la eliminatoria, se ha visto en los primeros tres partidos, pero por ejemplo los Hawks hoy sin Trey Young ha jugado muy bien, con un equipo que al final la importancia de los Hawks es que no es un solo único gran jugador, sino que está liderado por otros jugadores que tienen partidos de 15, 16, 18 puntos por un encuentro, que les dan algo más, que al final no es lo típico de tres estrellas que te dan todo y hasta ahí, pues no hay nadie más. No, aquí son bastantes jugadores de eso, 12, 15, 18 puntos por encuentro, que te pueden dar algo más, y que hay jugadores como Lou Williams, que aunque ha llegado antes y no ha hecho mucha participación en puntos, es un jugador que sabemos que te puede hacer un partido fácil de 21 puntos, de 25, incluso de 30. Y es así, y va a ser así. Es que bueno, habrá que ver cómo va la eliminatoria. Si es verdad que es que los Bucks sin Giannis se les va el máximo anotador, un jugador que te da muchas asistencias por partido, que te da bueno, asistencias te da unas cuantas, pero sobre todo te da muchos rebotes, que es verdad que otros jugadores te lo van a aportar, pero en este partido cuando se lesionó Giannis, es verdad que los Atlanta Hawks estaban ganando el partido por bastante, pero cuando se lesionó a Giannis, ya después Milwaukee no sabe reaccionar y no saben qué hacer, porque al final es verdad que tienen a Middleton y a Holiday, que son jugadores muy importantes, pero necesitan que esos jugadores realmente den ese paso más y te aporte un poquito más. Porque pues en el banquillo tienen jugadores, pero no tienen tan jugadores de tanta calidad, y habrá que ver. La clave ahora será que Middleton tire el carro como si fuera Giannis, que Drew Holiday haga muy buenos partidos y que después pues, el equipo pues aporte lo suficiente para intentar ganar a los Hawks, que al final también es un equipo muy joven y que le puedes ganar por experiencia. Eso está claro. Y por otro lado tenemos ese Los Angeles Clippers, Phoenix Suns, que van 3-2 los Suns, que al final han tenido el partido anterior en el quinto para llevarse justamente la eliminatoria. Bueno, ganar eliminatoria, pasar a las finales de la NBA. Se lo ganó Paul George con sus 41 puntos, y pues está haciendo muy buen papel Reggie Jackson y Marcus Morris. Y Cousins desde el banquillo también hizo muy buen partido. Pero habrá que ver, al final los Suns es un equipo que es joven, pero que está jugando muy bien de Andre Ayton, de Booker, Chris Paul, y que les faltan, tienen todavía dos partidos de ventaja. Bueno, tienen el siguiente partido como ventaja y el siguiente todavía, si tienen dos partidos todavía para poder fijar esa victoria. Sería muy curioso que los Clippers pasaran y que incluso ganaran el título de NBA sin tener a Kawhi Leonard, puede ser. Pero lo que más pinta es que los Suns pasen a la siguiente ronda, que será un duelo muy bonito porque al final no es lo esperado al principio de la temporada. Los Clippers esperado, pero si Kawhi era totalmente inesperado. Y esto también muestra la sensación de que cualquier cosa puede pasar en NBA. Y aunque tengas lesiones, puedes tirar el carro, como ha sido el caso de los Ángeles Clippers, los cuales sin su gran estrella pues han ganado una eliminatoria ante los Jazz y pueden remontar esta eliminatoria ante los Suns, aunque lo veo yo, como digo, muy complicado. Es que bueno, habrá que ver cómo afronta todo esto. También se ha habido noticias de que Kawhi no está contento con los médicos de Los Ángeles Clippers, que le dieron como un diagnóstico y después le dieron otro diferente, y que eso no le está gustando nada y puede ser un San Antonio Spurs 2.0, Pero esto se puede romper más rápido, porque al final Kawhi termina el contrato este verano, puede renovar por un año más con opción de jugador, pero habrá que ver. Es verdad que Los Ángeles Clippers, con lo que están demostrando, yo soy Kawhi, hay equipo ahí, hay jugadores que no se pensaba que iban a dar tanto, como es Marcus Morris, Ray Jackson, y están dando un papel muy importante. Es verdad que no tienen tan buenos jugadores como otros lados. También se le va a, seguramente, no sé si la Ibaka o si su contrato era de un año, y creo que era un contrato el de Ibaka de un año, lo voy a mirar si no ahora. Pero bueno, la sensación es que es el momento de seguir en ese equipo, pero puede pasar de todo realmente. Sí, es un contrato de un año y opción de jugador. Es que habrá que ver si lo usa o no lo usa Ibaka. Y Kawhi es por 36 millones. Paul George sí que renovó hasta 2023-2024 y tiene un año más de opción de jugador para él. Es verdad que para la siguiente temporada se le van a ir unos cuantos jugadores, como son Patrick Patterson, Batum, Ray Jackson, diferentes jugadores como Cousins, pero que son contratos que sabían que iban a cerrarse, y habrá que ver qué puede pasar con ellos. Bueno, con todo esto cierro el podcast. Hay que decir solamente que, bueno, ahí está habiendo rumores con Ben Simmons, a dónde puede ir, Damian Lillard, el cual justamente han traído un entrenador que está en Chris Billups, pero que no le gustaba tanto, él quería a Jason Kidd y se ha ido al final a los Dallas Mavericks, si no mal recuerdo, y que, bueno, pues están diciendo que incluso Lillard parece ser que se quiere ir. Esto también va a colación de que CJ McCollum lleva tiempo saliendo el rumor de que lo van a traspasar por la llegada de Norman Powell. Habrá que ver, en Portland va a haber bastante cambio en este tiempo, bueno, en este verano. No sé si saldrá el Lillard. McCollum parece que sí, pero Lillard al final, siendo un jugador de Portland, es verdad que él querrá ganar ya, y al final el equipo que tiene no es para ganar realmente. Es cosas hermoso como uno de repente fichen un jugador o consigan que un jugador dé un salto de super calidad y les dé algo más. Pero bueno, nada, darle las gracias por todo y nos vemos ya la semana que viene. Hasta luego.